Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino de esta cita de hoy, martes 13 de enero. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Comenzando ya por Alquízar. Buenos días, los oyentes de la propia ciudad de Artemisa, el pueblo de Artemisa, por Bauta, buenos días. Caimito, la gente buena de Bonajay, allá por Guira de Melena, buenos días. La zona del Mariel, de San Antonio de los Baños, de Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda. Buenos días a la audiencia que tenemos allá en la provincia artemiseña, Lucy.
Pues así es, ¿en qué hicimos el recorrido hoy?
En bicicleta.
Ah, está muy bien. Está muy bien eso.
Hay que hacer ejercicio.
Pues sí, muy saludable. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos ya comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Estamos a mitad de camino.
Así es.
Queremos agradecerle su tiempo, la sintonía y a invitarle, pues, a que se quede con nosotros.
Claro. Por acá pasamos con Moisés López y los titulares.
Señala opositor cubano que más de 60 presos políticos quedan en las cárceles tras la liberación de 53 reclusos solicitada por Washington. Estados Unidos organiza una cumbre para tratar la confrontación contra la violencia extremista. El Papa Francisco llega a Sri Lanka en la primera escala de una gira por el sureste del Asia. Y el gobierno venezolano asegura que seguirá trabajando para estabilizar el precio del petróleo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez, dijo que unos 60 y tantos presos políticos quedan encarcelados después de que el gobierno de Raúl Castro culminara la liberación de 53 reclusos solicitada por Estados Unidos.
Sánchez afirmó que las personas liberadas en los últimos días eran 38. Y que las 15 restantes habían sido puestas en libertad previamente, incluso antes del acuerdo anunciado en diciembre, contexto en que Castro ordenó estas excarcelaciones.
El activista declaró que el gobierno de Cuba parece que ocultó que un grupo ya había sido excarcelado por cumplimiento de condena u otros motivos.
Sánchez afirmó que además hay miles y miles de cubanos inocentes que están en prisión, debido a que, según él, el gobierno desconoce todos los derechos humanos, civiles y políticos.
Y destacan los medios rusos la liberación por parte del gobierno cubano de 53 prisioneros políticos. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
En Rusia se ha destacado ampliamente la noticia de que Cuba liberó 53 prisioneros políticos. La cadena de televisión rusa RT, que transmite en varios idiomas, destaca que se trató de una acción en cumplimiento del acuerdo bilateral con los Estados Unidos de América para normalizar las relaciones entre los dos países. La liberación de los presos pone un tono positivo tras décadas de hostilidad en vísperas de las conversaciones entre los dos países que se iniciarán la semana que viene, subraya la agencia RT. También se anota que los Estados Unidos de América no dejarán de presionar a Cuba para que libere los demás presos que, según Estados Unidos, considera encarcelados por motivos políticos. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Duma del Estado, el Parlamento ruso, Mikhail Kasachov, calificó el hecho como muy positivo para el mejoramiento de las relaciones y manifestó la esperanza de que las vías para regular los lazos, no solamente políticos y diplomáticos, sino económicos, avancen para mejora de la situación en esta zona de América Latina. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Estados Unidos será el anfitrión de una cumbre que tratará la confrontación contra la violencia extremista y se centrará en los esfuerzos para contenerla. Henry Llanos nos informa.
La Casa Blanca anunció que será anfitriona de una cumbre sobre la confrontación de la violencia extremista el 18 de febrero próximo, que se centrará en los esfuerzos domésticos e internacionales para contenerla antes de que ocurra. El domingo, en el programa This Week de la cadena ABC, el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, reafirmó el respaldo de Estados Unidos a Francia.
We stand in solidarity with the French. Although there's not a specific credible...
Respaldamos solidariamente a Francia, aunque no hay una amenaza específica y creíble que pueda indicar. Estamos en guerra contra quienes cometan terrorismo y contra quienes corrompan la fe islámica para tratar de justificar sus acciones terroristas. Holder indicó que los estadounidenses deben estar vigilantes a la doble amenaza de Al-Qaeda en la península arábiga y de los militantes del grupo Estado Islámico. En India, el secretario de Estado norteamericano John Kerry anunció este lunes que viajará a París el próximo viernes para entrevistarse con las autoridades francesas tras los atentados de la semana pasada que causaron la muerte de 17 personas. El secretario Kerry dijo que se trata de mostrar la relación que existe entre Estados Unidos y nuestro aliado más antiguo tras la matanza en la sede de Charlie Hebdo y un supermercado judío en París. Kerry hizo la declaración a un grupo de periodistas en una ciudad del estado de Gujarat, en la costa occidental de India, donde realiza una visita oficial previa a la visita del presidente Barack Obama a la nación el 26 de enero y asistió a una conferencia de inversionistas. Les informó Henry Llanos.
Exactamente a las 7-8 minutos, la revista francesa Charlie Hebdo regresa a la calle este martes con 13 millones de ejemplares y con una viñeta del profesor está Mahoma diciendo: yo soy Charlie.
Una semana después del atentado terrorista que mató a 12 personas en la sede de la revista satírica, su portada mostrará a Mahoma con el semblante triste bajo la frase: todo queda perdonado.
En el atentado perdieron la vida 4 de los caricaturistas más emblemáticos de Charlie Hebdo. Los supervivientes están trabajando desde las instalaciones del diario Liberación.
Nunca vamos a ceder, sino... nada de esto tendría sentido, señaló el abogado y colaborador de Charlie Hebdo, Richard Malka.
Exactamente a las 7-8 minutos, el Papa Francisco llegó este martes a Sri Lanka en la primera escala de su periplo por Asia. Francisco y su delegación fueron recibidos por las autoridades en el aeropuerto de Colombo en el primer viaje que hace un sumo pontífice a la antigua Ceilán en 20 años.
En sus 2 días de permanencia en Sri Lanka, el Papa encontrará una nación donde solo el 6.1% de sus 20 millones de habitantes son cristianos, pero donde actualmente se vive una pacífica convivencia con los budistas, los musulmanes y los hindúes.
Su visita estará marcada por una misa que reunirá a 1 millón de personas y la canonización del primer santo del país. El jueves Francisco viajará a las Filipinas.
El gobierno venezolano asegura que seguirá trabajando para estabilizar el precio del petróleo. Jorge Orellana informa.
Venezuela está trabajando para construir criterios de consenso y estabilizar el precio del petróleo por varios años, dijo el presidente de ese país, Nicolás Maduro, a tiempo de advertir que el capitalismo apuesta por destruir los precios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, primero en Argelia, aseguró que seguirá construyendo los precios. Luego en Arabia Saudita dijo que la reunión con el príncipe había sido extraordinaria. Este lunes, tras mantener una reunión con las autoridades en Qatar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que sigue buscando el consenso entre los países petroleros y añadió:
ahora nosotros estamos como una tercera etapa. Hay que construir nuevos consensos para una nueva etapa de fortalecimiento de la OPEP como organización que tiene el 80% de las reservas de crudo del mundo y de los países no OPEP, que también son países socios con los cuales hay que trabajar para quebrar la estrategia de capital financiero mundial y los Estados Unidos destruir nuestros recursos naturales.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 7:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes. Lucy García, Moisés López, Teddy Giró, Ernesto Morales Arpiza, de quien te hablo, Oscar del Río. En esta media hora, o sea, aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya y nos va a brindar los avances de qué podrás encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te andas para la estrella! ¡Ay, tú te pongas
para mí! ¡Pesa, pesa, pesa! ¡No te andas
para la estrella! ¡Y de la
boca! ¡Párate la boca, muchacho!
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Pensacola, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil hacia la región central del Golfo de México. Este frente frío continuará moviéndose hacia el sudeste a través de las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, aunque no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublado con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
La Las noticias deportivas, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Good morning, Oscarito. Good morning. Los Miami Heat descansaron ayer. Un día de descanso allá en la ciudad de Los Ángeles. Regresan a la cancha esta noche, esta vez contra los Lakers. Miami busca ganar juegos consecutivos por rara vez esta temporada, después de haberle ganado a los Clippers este pasado domingo. Una sorpresa para los Heat, Oscar, ha sido la buena actuación del nuevo centro Hassan Whiteside. Whiteside llevaba, oye esto, porque esto da risa, Whiteside llevaba más de 2 años sin jugar un juego en la NBA y tenía anotado un total de 29 puntos con un total de 39 rebotes en su carrera completa anterior. Pero en el juego del domingo, Whiteside anotó 23 puntos y consiguió 16 rebotes. Vamos a ver si esto dura, sí, porque la presencia de un centro en ese lineup de los Miami Heat, sí, lo que hace es que al que ayuda es a Chris Bosh,
claro, claro,
que no tiene que jugar centro donde él no es centro en la, sí, NBA. Pero vamos a ver si esto dura. En los juegos de anoche en la NBA, Boston le ganó a Nueva Orleans 108 a 100, Houston sobre Brooklyn 113 a 99, Detroit le ganó a Toronto 114 a 111 y los Orlando Magic sorprendieron a los Chicago Bulls 121 a 114. Esta noche, además del juego de Miami en Los Ángeles, Minnesota le hace la visita a Indiana, Atlanta juega en Filadelfia, los San Antonio Spurs visitan a los Washington Wizards, Cleveland va a Phoenix contra los Suns, los Golden State Warriors en Utah contra los Utah Jazz y los Dallas Mavericks juegan en Sacramento, sí, contra los Sacramento,
oye,
Kings.
Tengo una cosita para ti interesante, que Michael Jordan, un día como hoy, 13 de enero del año 99, anuncia su retiro por segunda vez. Te deja todo el mundo con la boca abierta. Pero ya lo había hecho antes, en el 93, sí, cuando estaban en lo mejor de su carrera. El papá fue asesinado, hizo un giro bien extraño hacia la pelota profesional. Eso fue en el 93.
Y no le fue muy bien en la pelota, porque en la pelota Michael Jordan era buen basquetbolista.
Entonces en el 99, que es un día como hoy, de nuevo se retira de NBA por un par de añitos, algo por el estilo, que el 2002 regresó ya con casi 40 años, jugó la temporada 2001-2003, 40 años, creo que ya fue el final de su carrera.
Ya era demasiado, ya se había pasado, hasta los grandes, sí, los Michael Jordans, llega el momento que ya su tiempo,
claro,
se acaba.
Tenía 40 años.
Se acaba el tiempo, entonces, sí, el tiempo no pasa por gusto, el reloj no perdona.
Sí, señor, pero así que
ni el reloj ni el calendario perdona a nadie.
Así que tuvo dos anuncios de retiro, uno un día como hoy en el 93, 99, y otro lo había hecho en el 93, para jugar pelota.
Él podía, en aquellos momentos, podía hacer lo que quisiera.
Es cierto, era Michael Jordan.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Señala opositor cubano que más de 60 presos políticos quedan en las cárceles tras la liberación de 53 reclusos solicitada por Washington. Estados Unidos organiza una cumbre para tratar de la confrontación contra la violencia extremista. El Papa Francisco llega a Sri Lanka en la primera escala de una gira por el sureste del Asia. Y el gobierno venezolano asegura que seguirá trabajando para estabilizar el precio del petróleo.
Y momento por acá de recibir al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de que podremos encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscarito. Buenos días, Moisés. Saludos a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Seguirá Estados Unidos pidiendo la libertad de otros presos políticos en Cuba, según dijeron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters. Las fuentes confirmaron que las autoridades cubanas han liberado ya a 53 prisioneros acordados con Estados Unidos. Los nombres de los excarcelados serían entregados al Congreso por la Casa Blanca. Relación comercial entre Estados Unidos y Cuba no será rápida ni fácil. Teniendo en cuenta el medio siglo de animosidad, habría definitivamente un gran riesgo político para las inversiones en Cuba, señaló Brendan Woods de la consultoría de inversiones alternativas Stepstone Group en San Diego. Ocurre crimen en Cuba de abogado cubano-americano de Tampa. Dos cadáveres maniatados y apuñalados fueron encontrados en una casa del Vedado el pasado jueves y los occisos serían un abogado de Tampa y un cubano de Santi Spíritus. Esta última historia está encabezando las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, que también incluyen las siguientes. El funeral más ensayado de Cuba. En su afán de control, el futuro finado, dame la F, ha supervisado incluso los ensayos de su funeral, asegura Juan Juan Almeida. La India retira oferta de donación de guaguas a Cuba. Según el diario Hindustan Times, el compromiso de donar 50 ómnibus urbanos a la isla bajo un programa de ayuda para América Latina no se ha cumplido debido a las sanciones estadounidenses contra el gobierno de La Habana. Cuba se queda con el 70% del salario de sus médicos que laboran en Ecuador. Reciben un estipendio de entre 700 y 800 dólares mensuales, según el diario El Universo. El Ministerio de Salud de Ecuador transfiere a La Habana 2.640 dólares por médico, un salario que corresponde a la categoría de un especialista. Y estudiante cubano exige reingreso a la universidad. Hermis Carbonell, activista del Movimiento Cristiano Liberación, exigió en una protesta pública que le dejaran concluir tres asignaturas pendientes, luego de que fuera expulsado en 2013 de la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Está ahí al acecho. Buenos
aquí
días.
Aquí estoy. Muy buenos días tengan sí, todos ustedes. Bien. Estaba leyendo la noticia del jubilado de Nueva York que se ganó el premio gordo de la lotería.
Sí.
Por 326.
Eso viene siendo como un Powerball, ¿no?
Millones de dólares.
El premio gordo, un Powerball.
Un premio gordo. Un jubilado que trabajó como director de una escuela primaria se convirtió en el solitario ganador del premio gordo de la lotería de 326 millones de dólares, señor.
Sí, lo que pasa es que el premio gordo eso me suena a España, pero...
En Estados Unidos
es el Powerball o una cosa de esa.
No, es la lotería de Nueva York tiene un premio gordo.
¿Ah, sí?
Sí, tiene un premio gordo. No tiene nada que ver con Morel, ¿sabes? Pero bueno.
Oye, yo pensé lo mismo que tú. Estamos en... Vaya,
y
en
es
una
que,
transmisión
señor,
telepática.
Déjame decirte que es un hombre de 80 años. Que vive al noreste de la ciudad de Nueva York, como le van a aparecer parientes al señor muy pronto.
Óigame, aparecer parientes lejanos, cercanos, primos, tíos, sobrinos, hasta nietos.
Sí, eso fue lo que dijo el comunicado, ¿no?, de la Lotería de Nueva York. Y el señor agregó que quedó en shock cuando revisó en su computadora. Así que el señor está muy al día, ¿ok?
Claro.
80 años, claro, se sienta en la computadora y vio que eran los números de su billete. Dice que se quedó titubeando hasta cierto punto aturdido. Ya recibió un cheque, tú sabes, un cheque simbólico que te entregan, que es enorme.
Sí.
Pero bueno, ya en enero empieza a cobrar, ya empieza ahora a cobrar, pues, el subboleto ganador. El jubilado atribuyó su suerte a su esposa. Ah, qué bueno que tiene compañera. Una maestra de escuela también jubilada, que ella fue la que lo convenció para que se detuviera en la gasolinera por el mal tiempo. Iban camino a una cena y había una tormenta. Imagínate, el señor conduciendo, tiene 80 años, y ella le dijo, vamos a esperar que pase la tormenta, vamos a bajarnos en la gasolinera y mientras tanto compra el boleto de la lotería. ¿Qué te parece?
Sí. Bueno, en Nueva York tenemos el Mega Million, tenemos el Powerball, tenemos la Loto, tenemos el Catch 4 Life, que es nuevo, el Sweet Million y el Retire, no sé qué cosa.
O sea que hay varios...
Sí, hay varios sorteos.
Varios sorteos. Sí. La nota dice premio gordo de la Lotería de Nueva York.
Debe ser el Mega Million.
Pero debe ser el Mega...
El Mega Million, que acumula mucho dinero.
Eso para que tú veas Mega que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Hasta Morel le puede tocar el premio gordo.
¿Cómo que no?
Vamos a hablar de Ricky Martin, que acaba de estrenar en el día de ayer su nuevo sencillo que se llama Disparo al Corazón. Disparo al Corazón, sí. Se estrenó en las emisoras de radio de todo el mundo. Es el segundo sencillo de esta producción que se llama A Quien Quiera Escuchar. No sale a la venta hasta el 10 de febrero, pero bueno, ya han salido dos sencillos. El anterior, creo, Adiós se llamó, y este que es Disparo al Corazón.
Sí.
Esta canción fue escrita por Ricky Martin.
Disparo al Corazón.
Sí, sí, cuidado con eso.
Lo voy a buscar para mañana.
Está buscando a Cupido. Bueno, no sé si se puede sacar ya de la plataforma digital. Sí sé que el primer sencillo, Adiós, lo puedes sacar de la plataforma digital.
Ya yo lo saqué, yo lo tengo listo.
Bueno, pues mira a ver.
Ponértelo mañana.
Mira a ver si busca Disparo al Corazón, pero no apunte para acá.
¿Quiere que te lo ponga mañana, Adiós?
No apunte para acá, que bueno susto he pasado.
¿Quiere que te lo ponga mañana, Disparo al Corazón?
Disparo al Corazón, toca mañana.
Mañana toca Disparo al Corazón.
¿Verdad que sí? Sí, claro. Y tiene, déjame decirte que este disco viene después del que sacó, que se llamaba Música más Alma más Sexo. Es como una ecuación, ¿verdad?
Sí, matemática, sí, eso es geometría.
Sí, es una, se me está olvidando cómo se dice la ecuación. Es un álgebra, es una ecuación de álgebra.
Exactamente.
Estoy perdiendo el español y todavía no he aprendido inglés. Vamos a la música. ¿Quién va al dentista ahora?
Lucero va para el dentista. Lucero, que tiene una buena dentadura, preciosa.
Escribe claro, querido.
Y escribe clarito.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Así que, bueno, sigue adelante tu revista tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando hoy martes 13 de enero del 2015. Estábamos escuchando Lucero en el tema Y Amor, tema que reconocimos a Ana Gabriel. Y lo que dice nuestro amigo Ted es cierto, uno tiene el oído adaptado a Ana Gabriel. Aunque la voz de Lucero es espectacular, es muy linda. Pero bueno, esa es una cuestión de costumbre. ¿Qué tú me dices de eso?
Bueno, pero sí, hay algunas que de todas maneras son agradables. Mira, no por defender, ¿cómo se llama? Cristian Castro hizo un disco con la música de José José.
Sí.
Y es un buen disco.
Sí, le salió, o sea, muy
que,
bien.
Y también hay que dar oportunidad que los que van saliendo pues canten las mismas cosas. Además, la canción, la autora es Ana Gabriel, así
sí,
que
no, está claro, cansando, ella grabó un disco completo con temas de Ana Gabriel.
Así que yo creo que es bueno y claro, verdad, que el oído está acostumbrado,
pero
es así. Si recordamos el Babalú de Miguelito Valdés, ya más nadie cantaría Babalú, y hay que seguirlo haciendo.
Sí, señor.
Gracias por estar con nosotros. Estamos un poquito más allá de la mitad de camino.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Dice el rapero Ángel Junior Remón, conocido como El Crítico, que las voces del mundo se deben unir para exigir la libertad del pueblo cubano. El gobierno de Cuba retiene el 70% del salario que ganan los médicos cubanos en Ecuador, dice el diario. Un comandante de la policía afirma que la guerrilla de la FARC extorsionan a distintas regiones de Colombia con secuestros. Manifestantes en Alemania protestan contra el movimiento que quiere restringir la inmigración musulmana en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El rapero cubano Ángel Junior Remón, conocido como El Crítico, declaró que las voces del mundo se deben unir para exigir la libertad del pueblo cubano.
En entrevista con el diario digital 14 y medio, dijo que cuando las voces se alzan como es debido, logran que se les escuche y que eso hay que hacerlo para tener una Cuba libre.
Acerca de la gente que pidió su libertad, el crítico dijo que no tiene cómo agradecer tanta bondad y quiere al menos mandarles un abrazo fraterno. Son personas que se pusieron de parte de la verdad, tanto desde el exilio como desde Cuba, añadió.
El rapero contestatario y miembro del grupo opositor Unpacu estuvo encarcelado por casi 2 años, cerca de Bayamo, por pintar abajo la dictadura en la fachada de su hogar.
En cuanto a sus planes, se dijo que tiene un proyecto musical llamado Los Hijos que Nadie Quiso, el cual tiene que ver con los jóvenes de Bayamo. También comentó que, sin lugar a dudas, el crítico seguirá escribiendo lo que le sale del pecho.
En un reciente evento académico celebrado en Chile, recuerdan al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Miguel Cabrera nos informa.
En el excongreso de aquí de Santiago se desarrolló recientemente el evento académico sobre el pensamiento del expresidente demócrata cristiano Frei Montalva, bajo la advocación del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Prácticamente todos los académicos y figuras políticas que intervinieron en el cónclave recordaron el compromiso de Payá con la democracia y su postura ante la dictadura castrista. Al expresidente de la democracia cristiana Gutenberg Martínez, quien ha señalado que Payá fue un humanista cristiano que dejó su testimonio ejemplar como luchador por la democracia y los derechos humanos, la prensa acreditada al evento se le acercó con el propósito de conocer sobre la política contingente. Martínez dijo que no ha manifestado todavía si aspirará a la presidencia de la democracia cristiana y en el contexto de críticas por corrupción contra el partido Unión Demócrata Independiente, el también rector de la Universidad Miguel de Cervantes señaló.
De lo que hay que preocuparse colectivamente es de la calidad de la política y de la estética de la política. Y yo creo que lo que la ciudadanía le reclama a la política y a los políticos es un comportamiento debido, el no tener una aspiración por el poder.
Entre instituciones y figuras presentes en el evento, que lleva el nombre de Osvaldo Payá, se resaltó al exmandatario mexicano Felipe Calderón. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Los médicos cubanos reciben por su servicio un salario de $2,064, de los cuales el 70% va para el gobierno, destaca hoy el diario ecuatoriano El Universo.
El rotativo señala que la nefróloga Miriam Torres Garvey, de 64 años, trabajaba como jefa territorial del servicio de nefrología pediátrica en la isla antes de viajar a Ecuador en el 2012, y que ahora está ubicada en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil.
El convenio entre La Habana y Quito fue suscrito por el entonces ministro de Salud de Ecuador, Miguel Malo, y el embajador de Cuba, Jorge Rodríguez, y el diario precisa que el acuerdo no se mencionó los nombres de los médicos, el sueldo que tendrán o el sitio donde deberán trabajar o vivir.
Asegura la doctora que todos saben que no van a recibir el valor que paga Ecuador por cada especialista cubano y no viajan engañados en ese sentido.
Exactamente a las 7:36 de la mañana y la cuenta de Twitter del Comando Central de Estados Unidos fue penetrada por hackers y la Casa Blanca investiga el incidente. Detalles desde esta noticia con Jefferson Asprilla desde Washington.
Las cuentas de Twitter y YouTube del Comando Central de Estados Unidos fueron tomadas por hackers, quienes dicen ser leales al grupo de Estado Islámico. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que se investigan los pormenores de este ataque cibernético. Le puedo decir que esto es algo que obviamente estamos revisando y es algo que tomamos seriamente. Sin embargo, quienes están cubriendo esta historia deberían tomar precauciones porque hay una diferencia significativa entre un largo robo de datos y el hackeo de una cuenta de Twitter. Todavía estamos examinando e investigando el alcance de este incidente. En la cuenta de Twitter del Comando Central de Estados Unidos aparecieron amenazas a soldados estadounidenses advirtiendo: "Venimos, cuiden su espalda, ISIS". El coronel Steve Warren, portavoz del Pentágono, dijo que esto es poco más que una broma o vandalismo, es un inconveniente y es una molestia, pero de ninguna manera compromete nuestras operaciones. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
El Comité para la Protección de los Periodistas manifestó su preocupación sobre la escasez del papel periódico en Venezuela.
La entidad destacó en su blog que el correo del Caroní, el diario independiente en Ciudad Guayana, trata cada edición como si fuera algo precioso y regala solamente 14 ejemplares por día.
Reducir los ejemplares de cortesía es una forma de adaptarse a la escasez de papel en Venezuela. Además, el correo del Caroní tiene solo 8 páginas y circuló solo 5 días a la semana.
El Comité para la Protección de los Periodistas explica que debido a los controles cambiarios impuestos por el gobierno de Nicolás Maduro, los diarios en Venezuela se pueden demorar meses en conseguir los dólares necesarios para comprar papel de otros países. Además, el gobierno excluyó el papel periódico de la lista de bienes de importación prioritario.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad Venezolana, con sede en Caracas, informó que entre septiembre del 2013 y agosto del 2014, 34 periódicos y revistas de 11 estados habían afrontado problemas para garantizar el suministro de papel periódico.
Más de América Latina, jefe del Comando Especial de la Policía en la lucha contra el secuestro en Colombia, afirmó que la FARC están extorsionando distintas regiones del país. Los detalles, Federico Fulleda, desde Bogotá.
El director del Comando Especial contra el Secuestro en la Policía, coronel Fabio López, afirmó que miembros de la guerrilla comunista de la FARC siguen extorsionando a comerciantes, ganaderos y agricultores en regiones de Colombia. El oficial precisó que en los departamentos de Antioquia, Arauca, Córdoba, Cauca, Meta y Valle del Cauca se han denunciado casos de amenazas de la FARC para que les entreguen dinero y así financiarse. El coronel López dijo:
las extorsiones siempre han sido un camino para la FARC, una forma de financiarse, y así hay unas zonas de injerencia donde hay marcada las extorsiones realizadas por la FARC. Tengamos integrantes de la FARC que están buscando tener ellos unos ahorros y generan extorsiones, posiblemente a escondidas de las mismas de los mismos cabecillas de estas estructuras de los frentes guerrilleros.
Los jefes de la FARC anunciaron una tregua unilateral desde Cuba, donde dialogan de paz con el gobierno colombiano. Pero el Ministerio de Defensa ha señalado que la ofensiva contra el grupo es permanente. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes pues más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Aquí tenemos a nuestro productor y amigo Viñoli. Sí, señor, que está esperando el pronóstico del tiempo, a ver si va a llover esta tarde acá en Hialeah o no. A ver si la lluvia nos no va a acariciar nuestras ventanas. Tenemos los deportes con Jerry del Castillo, desde luego. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, no arrastra consigo temperaturas muy frías. Sin embargo, por delante del frente, se han producido condiciones de inestabilidad con el consecuente desarrollo de nublados y lluvias y tormentas eléctricas, que están creando condiciones adversas para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en el canal de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte, oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De regreso con el decano del deporte, Jerry del Castillo, en acción. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Bueno, señor, buenos días.
Vámonos para el béisbol. Los Piratas de Pittsburgh llegaron a un acuerdo con el campocorto coreano Jung Ho Kang. Un contrato de 4 años que le pagará un total de $16 millones y también tienen una opción para un quinto año. Kang, que ya tiene 27 años de edad, batió para promedio de 3.56 con 40 jonrones y 117 carreras impulsadas la temporada pasada en la Liga Profesional Coreana. Claro, hay que ver que no estamos hablando de una liga con competencia parecida, ni claro, parecida a lo de que son las ligas menores o hasta las ligas mayores del béisbol, así que sí, vamos señor. A ver cómo esos numeritos que pudo obtener allá en Corea transfieren a las grandes ligas. Las Medias Blancas de Chicago evitaron llegar al proceso de arbitraje salarial con el cubano Dayan Viciedo, llegando a un acuerdo con el jardinero en un contrato de 1 año y $4.4 millones. Viciedo el año pasado batió solamente para un promedio de 2.31 con 21 jonrones y 58 carreras impulsadas en 145 juegos. También se ponchó 122 veces.
No estuvo muy bien Viciedo.
Y por eso las Medias Blancas han hecho otras cosas, han ido a buscar otros peloteros para agregar al equipo. Lo bueno es que por lo menos firman a Viciedo, a lo mejor están buscando también la posibilidad de enviarlo a algún otro equipo.
Tú sabes que ese muchacho es de Remedio, mi pueblo natal, allá en la villa.
De tu pueblo, ¿verdad que sí?
Es de Remedios.
El pitcher cubano Joan López está considerando supuestamente varias ofertas de contrato y dicen las malas lenguas que pudiera recibir el bono de firma más elevado por un prospecto amateur, sobrepasando el bono de $8 millones que acaba de recibir la segunda base Roberto Baldoquín. Entre los equipos que pudieran estar conectados con López están los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas de Boston, los Angelinos de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays. Son los 4 equipos que están en posición, señor, supuestamente.
Ven acá, cuando empiezan los juegos de la primavera, hasta el entrenamiento ahora
ya empieza. Los campos de entrenamiento abren a mediados de febrero y entonces a finales de febrero y el mes de marzo casi completo son los juegos de sprint training de la primavera aquí en el estado de la Florida y en el estado de Arizona.
Esto se pone bueno. Muchísimas gracias, Jerry.
Cuídate.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice el rapero Ángel Junior Dremont, conocido como El Crítico, que las voces del mundo se deben unir para exigir la libertad del pueblo cubano. El gobierno de Cuba tiene el 70% del salario que ganan los médicos cubanos en Ecuador, dice el diario. Comandante de la policía afirma que la guerrilla de la FARC extorsiona a distintas regiones de Colombia con secuestros. Y manifestantes en Alemania protestan contra el movimiento que quiere restringir la inmigración musulmana en el país.
Bueno, les recibir por acá a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una noticia de mucho interés, sobre todo para los jóvenes en Cuba, nuestro Radio Escucha. Y es que la empresa de telecomunicaciones, la famosa y monopólica Etexa,
sí, señor,
ha desmentido que vaya a ofrecer el servicio de conexión inalámbrica a Internet, conocido como el Wi-Fi. Aquí tú lo puedes contratar, digamos, de manera fácil, abierta y sobre todo ilimitada por unos $30 al mes a una velocidad de creo que 30 gigabytes, una barbaridad de eso. El asunto es el siguiente, Oscar. Lo que ha dicho Etexa es que lo que le ha esclarecido a través de un comunicado es que la información que fue divulgada por varios sitios oficiales, incluyendo que fue el primero, este portal que se llama Cuba Periodista, que es el sitio de la Unión de Periodistas de Cuba, que ese servicio iba a comenzar sobre todo empezando por la región de Santiago de Cuba, en un famoso parque. Esa información decía que en el parque tecnológico ese recreativo de Santiago de Cuba se podría ya uno accesar a la navegación a través de intranet primero. Hay varias cosas aquí. Primero, Oscar, ¿de dónde sale esta confusión? Es decir, estamos hablando no de una versión, sino estamos hablando de un sitio que es el portal de la Unión de Periodistas de Cuba, donde uno tendría la certeza de que toda la información es verificada, número uno. Número dos, Oscar, aquí hay un asunto tecnológico, más allá de que Cuba es uno de los países más atrasados del mundo en materia de Internet y de telecomunicaciones. Número tres, cuando veo la información original, dice que, por ejemplo, tú para poder, la que publicó Cuba Periodista, para poder navegar a través de intranet y descargar archivos a una velocidad que comenzaban por 1 megabyte por segundo, a un costo de 4.50 pesos convertibles la hora, es decir, casi $5, estamos hablando de una cifra gigantesca, es decir, sumamente cara.
Sí.
Y cuarto, Oscar, el tema del control. Lo que hay detrás de todo esto es que no solo Etexa, sino el gobierno cubano necesita tener, como se dice por ahí popularmente, todos los pelos de la burra en la mano. Es decir, no va a salir una información de esta naturaleza, como que la gente se puede conectar fácilmente a Wi-Fi, sin que el control gubernamental no tenga todos los datos. Esto no es un asunto solamente tecnológico. Y yo creo que de ahí es donde parte la confusión. Es decir, hasta los propios periodistas y miembros del gobierno cubano, funcionarios, están ávidos de que Cuba dé un salto tecnológico. El salto tecnológico no solo tiene que ver con el avance y con lo que Cuba pueda tener la capacidad de brindar y acceder, sino también con el tema de los controles. Así que una pifia para la Unión de Periodistas de Cuba, y Etexa rápidamente salió a enmendar la plana, una noticia que le dio la vuelta a casi todo el mundo. Tuve a la agencia de prensa ya publicando. Llegó el Wi-Fi a Cuba.
Pues así
no,
es.
Parece que todavía no, Oscar. Tendrán que seguir esperando los cubanos de a pie.
Demora un poco todavía. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti.
Un saludo.
Gracias. Siete cincuenta minutos, 10:50 de la mañana por acá, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Mira, tú que eres amante de las telenovelas.
Sí,
a mí me han dicho que tú ves muchas telenovelas. Bueno, hay una telenovela que a ti te gustó mucho, que fue la que hizo Kate del Castillo, no sé si recuerdas.
Sí, ¿cómo que no? Algo del Sur.
¿Cómo se llamaba? La Reina del Sur.
La Reina del Sur, muy buena telenovela, un drama interesantísimo.
Te voy a dar una noticia, ahora viene una que se llama Dueños del Paraíso.
Sí, ya me enteré de eso.
Ya estoy atrasada. Y se trata de la época del narcotráfico en Miami, en la década de los 80, bueno, en la época de Miami Vice. Todas esas cosas.
Efectivamente, sí.
Que de cómo se llamaba el otro, Scarface, ¿te acuerdas? La película no, de...
Esa es una película que he visto varias veces también.
Bueno, pues presenta los excesos y la crudeza que caracterizaban una ciudad dominada con el crimen. Fue una época dura en Miami, donde el boom de la cocaína o todo lo que daba y se volvió súper violenta. Kate del Castillo dice que será su protagonista y que esta telenovela refleja algo que no podemos hacer oído sordo, que se sucede y sucedió desgraciadamente en muchos lugares, sigue sucediendo. Afortunadamente, aquí fue solo una época.
Sí, cómo no.
Y aunque se pueden encontrar hechos aislados. Ya Miami no tiene, no se reconoce en lo que fue en aquella década del 80. Y esta actriz encarna a Anastasia Cardona, una mujer que se vuelve jefa de un grupo criminal ante la traición de su esposo narcotraficante, y dice que su personaje es muy diferente al que hizo en Teresa Mendoza, La Reina del Sur.
La Reina del Sur, sí.
Dice que es muy temperamental, no piensa las cosas tanto, es una mujer que reacciona antes de pensar, es violenta en lugar de quitar eso de su vida y mejorarla, así que vamos a ver cómo va a estar esta serie que se estrena este martes. Cuenta con las actuaciones de José María de la Torre, Jorge Zabaleta, Guillermo Quintanilla, Adriana Barraza y Geraldine Bazán. Sí. Se ha grabado casi totalmente aquí en la ciudad de Miami. Es lo que hace la diferencia entre una telenovela y una serie. Esto es una serie.
Es una serie, claro, claro.
Pero recrear los 80 ha representado pues un reto que va desde los automóviles, los edificios. Incluye los trajes de baño completos, los estampados que se usaban en aquella época, el pelo. Yo recuerdo que el pelo siempre se usaba bien abundante, el pelo, los escotes también eran abundantes.
Yo no sé ni cómo no me encontré contigo por esos nightclubs de la calle 8.
¡Caramba! En los 80. Dios. Imagínate, en los 80 yo trabajaba en el teatro, salíamos del teatro y visitábamos los famosos, el Mont Petit, el Chateau.
Yo no estaba en el teatro, pero andaba dando vueltas por ahí.
Y entonces la gente cerraba uno y entonces se iban al otro, que cerraba más tarde.
Exactamente. Yo andaba con un primo mío le gustaban todas estas cosas y salimos por la noche y entonces él sabía dónde seguía abierto. Nos íbamos cuando cerraban, apagábamos la luz y íbamos para otro lugar que estaba abierto.
Debe decirte que era una época que había mucho movimiento en los nightclubs. Tremendo,
tremendo.
En los cabaretes, era fuerte.
Es más, que veíamos grupos a las 9 de la noche que repetíamos esa misma gente a las 5 de la mañana.
Pues así era, así era. Y como uno salía del teatro y salía pues cansado de hacer un show, pues iba a escuchar a Luis García en el Rincón del Feeling, a bailar un poquito en el Chateau. Después ese movimiento nocturno se trasladó a lo que fue la zona de South Beach. Sí. Y al revés, salir del teatro y tomar la autopista para llegar
por eso fue
Miami Beach fue después.
Un poquito después, porque en esa época South Beach no había quien entrar ni por dónde entrarle.
Dice que tiene que practicar esta actriz mucho kickboxing, que cuando hace una novela de tanta acción tiene un entrenador particular que la ayuda a mantenerse en forma. Así que es realmente interesante. Esta actriz fue pionera en la serie y en las telenovelas sobre el narcotráfico.
Sí, sí.
Y ella dice que el tema no está agotado.
Claro, claro.
Así que
usted
que la va a ver, me cuenta.
No es una novelita rosa, sino es una novela de acción con temas
crudos y fuertes.
Sí.